En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Todo previsto ya para el traslado más esperado. La Virgen del Rocío ya luce vestida de pastora en el altar mayor de la parroquia almonteña de Nuestra Señora de la Asunción, en espera del traslado a su santuario este próximo domingo. Desde Huelva nos amplía la información Héctor Sánchez.
Al atardecer llegará al Rocío, donde esperará la llegada de miles de peregrinos para celebrar la romería en torno a la solemnidad de Pentecostés. El pasado domingo veíamos procesionar a la patrona del monte por las calles de la localidad, vestida de reina y en su nuevo paso, para despedirse de su pueblo en el que ha permanecido los últimos 33 meses por causa de la pandemia. Francisco Miguel Valencia, párroco del monte y rector del santuario, invita a vivir intensamente este Rocío.
En medio de un Rocío donde vamos a cantar, donde vamos a bailar, donde vamos a comer, a beber, a compartir con un montón de gente, busca siempre momentos importantes para poder estar con ella.
Desde diferentes puntos de la geografía andaluza hay rocieros ya en camino. Es el caso de los cordobeses Nati Gavira.
La Hermandad del Rocío de Córdoba hará y pernoctó anoche en el término municipal de la capital y es hoy cuando ya camina hacia el reencuentro más esperado. El jueves, una eucaristía en la sede canónica de la Hermandad precedió a la despedida que les dedicó el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en la catedral. Un camino que se hace historia tras 2 años de ausencia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y cambiamos de asunto, aunque aún no hay fecha, Granada tendrá una nueva beatificación. Es la de Conchita Barrecheguren. Tiene más detalles Paqui Pallares.
Así es una joven laica granadina que murió con 22 años, víctima de la tuberculosis. Desde su enfermedad vivió su profunda fe y su intercesión en un milagro ha sido ahora reconocido por la Santa Sede, que promulga el decreto para su beatificación. El anuncio de la Santa Sede tuvo lugar en vísperas de la Pascua del Enfermo, condición que vivió confiada a Dios. En el año 2020, junto a su padre, fueron reconocidas también sus virtudes heroicas.
Y de Granada nos vamos a Sevilla, donde también hay novedades en el santoral. Pablo Enríquez.
En efecto, no se acaban ahí las novedades relacionadas con las causas de los santos en Andalucía, porque el Papa ha autorizado la promulgación del decreto relativo a las virtudes heroicas del siervo de Dios José Tordes Padilla, sacerdote diocesano de Sevilla, que fundó junto a Santa Ángela la Compañía de la Cruz. Con esta promulgación se reconoce que el padre Tordes vivió las virtudes en grado heroico y que goza de fama de santidad. Por ello, la Iglesia lo declara venerable.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
La cultura del encuentro es el hilo conductor de un ciclo de conferencias que concluye hoy en Marbella. Componentes de primera línea como los teólogos Francesc Torralba, Rafael Vázquez, Mariela Martínez y Francisco Castro. Cuéntanos en Carne en Llamas.
Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, es el ponente con el que cierra hoy a las 8:30 de la tarde el ciclo de conferencias organizado por la Parroquia de la Encarnación de Marbella con la colaboración del Centro de Estudios Teológicos. José Sánchez, párroco en Marbella.
Y Marbella es una ciudad multicultural, multiétnica, multirreligiosa, es decir, que el diálogo y el encuentro es siempre muy necesario.
Y ahora, si te parece bien, prepara la agenda porque desde Almería nos llega una cita para este verano. Nos lo cuenta Ramón Bogas.
Sí, Saray, la Acción Católica General invita a participar a todos los andaluces al encuentro de laicos de parroquias que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio bajo el lema Anunciar a Jesucristo con obras y palabras. Nuestro obispo don Antonio, que es el obispo conciliario de Acción Católica Nacional, encabezará la expedición de Almería a la ciudad condal.
Hasta aquí la información de la Iglesia en Andalucía. Sigue ahora tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia, a la sintonía de la cadena COPE. Ya lo han escuchado, el Camino del Rocío es para pueblos y ciudades el destino para ver a la Blanca Paloma en este final de mayo que anuncia Pentecostés. Hoy también visitaremos a María Auxiliadora, la devoción salesiana de muchos cordobeses. Hablamos hoy de cultura, de la primera jornada de Cultura y Patrimonio Sacro de Córdoba, de contenido pedagógico, musical y teatral que acerca a los cordobeses al arte sacro de la ciudad entre el 2 de junio y el 3 de julio. Eso será el mes que viene, también cuando el día 7 se presente El Habitable Creo, obra poética surgida de una conversión. Hablamos con su autora. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Mariluz Esquín es una mujer muy activa, muy dinámica, que transmite mucha vitalidad. Es médico jubilada desde hace 5 años y tiene una experiencia de fe que compartir con nosotros después de abandonar su ateísmo militante. 13 años de encuentro ya con el Señor, que han dado para mucho, tanto que ha escrito 5 libros de poemas en este tiempo. Con su testimonio se siente impulsada a manifestarse. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Gracias.
Bien hallada.
Gracias, Mariluz, por acompañarnos en este tiempo de radio. Queremos saber cómo es esta transformación de su vida, que tan rica parece. 13 años ya desde su encuentro con el Señor. ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde estaba usted en ese momento de su vida? ¿Cuál era?
Nati, lo primero que te quería decir es que este es mi 5º libro, pero este libro yo acabé de escribirlo hace 13 años. 13 o 14 años, porque es el libro de mi conversión, O sea, yo lo, como tú muy bien has dicho, lo comencé siendo atea materialista, además materialista activa, vamos, que no era una pasota, como soy muy apasionada según donde esté. Y poco a poco y en tiempo real fui cambiando mi forma de ver la realidad y entrando en la creencia, poco a poco, luego te contaré el proceso. Y eso se va reflejando en el libro en tiempo real. O sea, no es que yo ahora esté escribiendo lo que pasó hace 13 años, no, es que el libro va avanzando al mismo tiempo que mi cambio dentro de la fe. Entonces se va viendo, los primeros poemas son totalmente materialistas, hablando de la muerte como el fin desesperado de todo. Después va infiltrándose poco a poco, como tú has dicho, la idea de Dios, hasta terminar en la última parte del libro, es plenamente y explícitamente religiosa. Es más, el último poema es mi testimonio de fe. Se llama La Dracma Encontrada. Utilizo en estos poemas últimos, es un guiño al cristianismo, muchas, claro que las personas, bueno, todo el mundo está familiarizado con el cristianismo, porque somos una civilización cristiana, tanto los creyentes como no los creyentes, claro. Pero hace un guiño continuo a frases del Antiguo y del Nuevo Testamento. La dracma encontrada, la oveja perdida, en fin, ya se irá viendo durante la... ya te lo iré diciendo.
Entonces, hace 13 años usted experimenta este encuentro con el Señor y ocurre pues en la vida de alguien que estaba dedicada a defender el ateísmo, como dice, de una manera muy activa. Y ese proceso, ¿cómo lo identifica? ¿Cómo lo vive en ese momento?
Sí, primero quería aclararte a ti que yo los 4 libros anteriores son anteriores a estos 13 años. Sí. O sea, porque mis libros, yo hago una poesía muy elaborada y entonces tardo muchos años y la pienso mucho. O sea, no es que de pronto te da una inspiración, no. La inspiración hay que trabajarla. Entonces, yo tardo mucho entre un libro y otro. Mi conversión, es lo que me has preguntado, es una conversión, no es una conversión como la de San Pablo, que de pronto Dios te tira del caballo, no. Mi conversión fue una conversión intelectual. Lo que pasa es que al final Dios intervino, porque en todas las conversiones, según dice el escritor francés Maleguet, en conversiones de adultos, y en mi caso fue tal como él lo dice, y yo creo que en todos los casos, primero hubo un proceso intelectual, que yo fui estudiando teología, antropología, filosofía, hasta científico, hasta que llegué a concebir que sí, que podía haber un mundo con Dios. Pero a continuación, y sin saber por qué, un día llegó una amiga mía a buscarme para andar. Que yo, bueno, ni yo era muy amiga de ella. O sea, de pronto apareció yo, que está aquí esta chica, bueno, pues vamos a andar. Esta chica era cristiana y empezamos a hablar y hablábamos y hablábamos. Y claro, yo le iba diciendo mis experiencias de lo que yo estaba estudiando. Fíjate lo que dice este científico sobre Dios, fíjate lo que dice. Y entonces ella me hizo una confesión que la iluminaría el Espíritu Santo. Me hizo una confesión de fe, de una cosa que un experimento, una experiencia que ya le había pasado, y me dejó totalmente vencida. O sea, ahí yo me vencí. Y entonces ya empecé a concebir a Dios como un ser sobrenatural, pero no solamente el Dios del teísta, sino un Dios que es nuestro Padre, que está ahí y al que iremos algún día. Pero yo, ni Jesucristo ni la Iglesia, o sea, yo era solamente creer en Dios. Pero fíjate tú que al cabo de los meses llega el segundo ángel. El primer ángel fue este, pero a los pocos meses llega otra chica, que era paciente mía, por cierto, Y llama a la puerta otra vez, dice, vamos a andar, otra vez andar. Digo, bueno, vamos a andar, digo, que está aquí, que hace que no la veo, años, esto hace que no, años, años. Y esta chica era muy religiosa. Y empezó, Mariló, ven conmigo a misa, que yo vaya a misa, pero bueno, sí que eso no entra en mis cálculos, yo quiero ir a misa, pero sí que a mí la misa, para mí no dice nada, ni Jesucristo ni la misa, que no, que me deje, que yo creo en Dios y ya está, yo con eso ya he cumplido, yo, Dios. Otra vez, Mariló, ven a misa, Mariló, ven a misa, Mariló, ven a misa, y como era tan buena persona, me dio pena, por eso ya digo, bueno, pues venga, digo, ¿qué más da? Digo, venga, te acompaño un día a misa. Fuimos a Cristo Rey, justo. Vamos a Cristo Rey, la misa, nos ponemos allí los dos en el banquito. ¿Y sabes cuál era el evangelio del día? La oveja perdida. Cuando oí la oveja perdida, me arrodillé y di un espectáculo. Yo estaba hasta pochona. Me puse a llorar sin parar. O sea, fue una presencia de Dios, una que me estaba hablando a mí. O sea, ahí fue donde me derrumbé del todo. Bueno, a partir de ahí, ya he ido a misa todos los días de mi vida. Porque como es un regalo tan grande, pero fíjate qué gracioso que, como mi marido era ateo, es la primera vez que yo iba a misa le decía... He quedado con una amiga y viva misa. Ya un día digo, mira, yo le voy a decir que estoy yendo a misa. Digo, José Antonio, mira, que estoy yendo a misa. Ah, pues muy bien. Me dijo, ah, pues muy bien. Pues ya está. Y por ahí fue la cosa.
O sea que... Cuando uno empieza a ser testigo del amor de Dios, todo se transforma en su vida.
Sí.
¿Esa transformación por dónde pasó? Porque me imagino que su ámbito social, su ámbito político, su profesión científica, estaba muy lejos de la imagen que usted ahora adquiere, ¿no? De Totalmente. Esa presencia de Dios en su vida que acaba transformándola. ¿Cómo cambia? Porque su vida espiritual cambia, pero también su vida personal, ¿no? Y social.
Totalmente, totalmente. Pues fíjate, bueno, hay de todo. Mi mejor amiga es poeta y Mercedes Castro, que por cierto es la que me va a presentar, que lo voy a presentar el libro en junio, ya te diré la fecha. Bueno, mi mejor amiga Mercedes Castro ha seguido, vamos, un poco aconsejada por mí, empezó a acompañarme a ir a misa y estamos las dos en plena posesión de vamos, del cristianismo, pero incluso desde la iglesia, las dos, ¿no? Y algunas amigas sí, ¿no? Pero luego hay un núcleo dentro de que algunos me han retirado hasta la palabra. Otros, pues, yo sé que por la espalda hablan, critican, ¿no? Me critican, fíjate, Marilú, la escritora, no sé qué. Bueno, pues ya está. Ya. Esto es así.
Y esta situación
lleva... Pero vamos, pero Nati, eso ya lo sabemos, ¿no?
Sí.
¿Qué dijo nuestro Señor?
Serás perseguida.
Claro.
Ocurre también que en tu casa eres madre de dos mujeres, dos hijas, y hay una conversión también en tu casa que hemos conocido también a través de nuestros medios diocesanos, que es la conversión de
mi hija mayor.
De tu hija Sonia. ¿Cómo ocurre?
Pues mi hija Sonia, yo le hablaba, claro, como yo llevo ya 13 años convertida, yo le estaba hablando estos 13 años, pero no. Perdón. Ella tiene una mente muy científica, muy racionalista, y no había manera. Pero justamente en la pandemia, fíjate que la pandemia también ha servido para muchas personas que han entrado a la espiritualidad. Pues durante la pandemia quedábamos para andar y yo empecé a hablarle a ella, pero desde no con la rudeza y la pasión que yo le hablaba antes, ¿no? Sino desde más desde el amor, desde abajándome un poco, ¿no? A su nivel, desde el amor, desde la comprensión, desde, no sé, desde la fraternidad, y bueno, y por lo menos me escuchaba. Yo decía, madre mía, me está escuchando, que otras veces no me escuchaba, yo decía, me estaba escuchando. Y un día de los que íbamos a andar, voy a buscarla para salir, y yo la vi que salía con la cara transfigurada, digo, Sonia, ¿qué te pasa? Dice, mamá, que creo en Dios. Digo, ¿pero qué me dices? Dice, mira, esta noche estaba con el niño que le estaba dando de mamar, y lo tenía en brazos, y de pronto yo sentí la presencia de Dios de una manera que y un amor tan grande y una presencia de Dios, y además dijo lo que dicen los místicos. Yo creo que si ese amor que yo sentía, esa sensación de presencia, me dura más tiempo, yo creo que yo me hubiera muerto. Yo no se lo dije a ella, pero yo pensé lo que describen los místicos. Y desde ahí, mi hija, vamos, total, bautizó a los niños, como ya sabéis, en esta cadena y por los medios de la iglesia, se casó por la iglesia, bautizó a los hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, un cambio total en la familia. Mi marido, a raíz de todo esto, pues se ha hecho creyente. Lo que pasa es que él no, claro, por la iglesia todavía no, vamos, misa no ha conseguido, pero bueno, pero está en la creencia.
es la transformación de toda una experiencia de vida, sí, de toda una vida, sí, de toda una vida familiar. El poemario, el habitable creo, se presentará en el mes de junio. Es un proceso de conversión descrito en algunas, largo, pero descrito en las páginas de este poemario. Y si hubiera que definirlo brevemente, ¿cómo sería esa definición para quien nos pueda estar escuchando, que pueda también tener esa ventana abierta a la conversión?
Pues mira, Nati, te quiero decir que lo presentamos en la Delegación de Cultura el día 7 de junio, que es martes. Uh-huh. Ya, bueno, ya se mandarán invitaciones y tal. Pero bueno, quiero decirte que este libro ahora mismo a mí me crea un poco de dicotomía, porque tiene dos vertientes. Claro, yo siempre he atendido a la vertiente del poemario. Mi poesía es un tipo de poesía, como ya te he dicho antes, muy elaborada. El principal intérprete o protagonista de mi poesía ha sido el lenguaje, el propio lenguaje. Una sintaxis complicada, rocambolesca, digamos, palabras que nunca han estado juntas, yo las pongo una contra otra para que hagan del lector un creador. Uh-huh. Porque la poesía que hay poesía muy buena y muy descriptiva, que es muy buena. Antonio Machado, ya ves tú, si era un gran poeta, hay todo tipo de poesía, pero la poesía que es más experimental tiene la ventaja de que al lector lo hace también un creador, porque tú cuando lees no está todo ahí masticado, sino que deja una salida para tu propia creatividad. Entonces yo siempre he tenido a eso, la poesía como trabajo del lenguaje, como experimento en el lenguaje. Ahora atiendo a otra vertiente, que es ser testigo. Y claro, como es la primera vez que me ocurre, pues la verdad estoy un poco, no estoy tan segura, estoy muy segura de lo que he escrito, pero no estoy tan segura de cómo presentarlo. Entonces tengo que atender a dos vertientes. Mi poesía, incluso la que ya es plenamente religiosa, explícitamente religiosa, que la mitad del libro ya es una poesía religiosa, porque ya es religiosa, pues sigue siendo una poesía experimental. Entonces atiendo a las dos vertientes. Y bueno, yo quiero llegar con el lenguaje a hacer un creador al que lee, y quiero hacer también un cristiano, quiero calentar y caldear el corazón de quien lo lee con el cristianismo, por bandera.
Pues muchísimas gracias. Es una invitación, yo diría que no es más que sugerente, es tumbativa también, ¿no? Es una invitación preciosa a la lectura del habitable creo, que es este poemario de Mariluz Squin, que es autora de otros tantos, pero que este encierra todo un proceso de vida espiritual, que desemboca en una preciosa conversión. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, Nati.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ahora Noticias Diocesanas con Gloria Alcaide. María nos protege de todos los males de nuestra vida.
El obispo de Córdoba presidió la misa en honor a María Auxiliadora en el Colegio Salesiano de la ciudad. La fiesta de María Auxiliadora fue un año más una de las citas más esperadas en la ciudad de Córdoba. El obispo de Córdoba acudió al encuentro con la familia salesiana en una jornada en la que la Virgen procesionó por las calles de la ciudad rodeada de alumnos salesianos, profesores y numerosos devotos.
Y trae a la memoria el recuerdo para muchos de otros vosotros, antiguos alumnos de este colegio. Fijaos en la palabra de Dios brevemente. La primera lectura nos muestra a María librándonos de todos los peligros y de todos los males.
Córdoba se hizo al camino del Rocío este jueves.
Tras un intenso mes de mayo que ha servido para recuperar todas las devociones gloriosas y rendirles culto en calles abarrotadas de fieles, la Hermandad del Rocío de Córdoba pernoctó anoche en el término municipal de la capital y es hoy cuando ya caminan hacia el reencuentro más esperado. El jueves, una eucaristía en la sede canónica de la Hermandad precedió a la despedida que les dedicó el obispo de Córdoba en la catedral, un camino que hace historia tras 2 años de pandemia.
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, escuchar con los oídos del corazón.
Coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión del Señor, el 29 de mayo se celebra esta jornada por la que el Papa Francisco invita a escuchar sin prejuicios y con amor. Solo así la información y la opinión puede reflejar la verdad del ser humano.
Esa medicina que se va olvidando, la escuchoterapia, déjalo hablar, déjalo que te cuente. Y entonces poquito a poco te va a ir extendiendo la mano y vos lo vas a ayudar en nombre de Jesucristo.
Luz del Arcángel para conocer el patrimonio.
La diócesis participa en la primera jornada de Cultura y Patrimonio Sacro de Córdoba, de contenido pedagógico, musical y teatral, que acerca a los cordobeses al arte sacro de la ciudad entre el 2 de junio y el 3 de julio. Una decena de actividades culturales que suponen una invitación a conocer el variado patrimonio cultural de la Iglesia que compone nuestra seña de identidad y es preciso valorarlo. Marian Aguilar es la delegada de Cultura Municipal.
Que tenemos que hacer visible, que no podemos ocultarla, y es lo que queremos también hacer con este proyecto, porque es también un legado que conforma nuestra propia identidad. La singularidad y la importancia de este patrimonio, el patrimonio religioso, se caracteriza por ser un componente vivo y comunitario y por la gran diversidad de sus manifestaciones, tanto en sus tradiciones culturales como en sus bienes muebles e inmuebles, que constituyen un rasgo diferencial y un valor que, como decía, debe ser puesto en conocimiento y debe ser reconocido, y debemos no solo valorarlo, sino también protegerlo, y este también son una de las finalidades a las cuales responde este proyecto.
María José Muñoz, directora del Museo Diocesano, ha sido la programadora del proyecto artístico. Encuentran el programa de actividades en diocesisdecordoba.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
El 29 de mayo celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco nos invita a escuchar, a que escuchemos abriendo el corazón. Escucharnos mutuamente.
Nuestra mirada transparente se dirige hoy a los medios de comunicación social. El domingo 29 de mayo, día de la Ascensión del Señor, celebramos la Jornada Eclesial de las Comunicaciones Sociales, instituida como fruto del Concilio Vaticano II por el Papa Pablo VI. El Papa Francisco pone este año la atención del mundo de la comunicación en el tema de la escucha. Por eso la jornada tiene como lema «Escuchar con los ojos del corazón». Si se nos pide escuchar, escuchemos. Es muy importante. La clave para entenderse está en escuchar más voces, escucharse mutuamente entre hermanos y hermanas. El Papa nos ha recordado también que en la Iglesia hay mucha necesidad de escuchar, dado que este es el don más precioso que podemos ofrecernos los unos a los otros. Pidamos especialmente en la Jornada de las Comunicaciones Sociales, primero por los comunicadores, por los periodistas e informadores, segundo por los usuarios, para que apoyemos y confiemos en los mejores medios de comunicación, tercero por los altavoces de Dios, por los medios que difunden las grandes noticias de Dios y de su Iglesia.
Con el deseo de que los medios de comunicación nos convirtamos en altavoces de la buena noticia, nos despedimos hoy. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana!
Siento algo nuevo que brota en la luz más hermosa del amanecer. Se abre camino en las sombras, se acerca y me nombra con gloria y poder. Es tan potente que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros